El origen de los lavaderos como espacio público, espacio femenino específicamente, parte tiene sus orígenes en el siglo XIX y a partir de ahí muchos de estos espacios para limpiar la ropa eran lugares de encuentro de las mujeres y también de sufrimiento. Isabel Bellán, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Unai.
Digo de sufrimiento porque, bueno, lavar la ropa no era moco de pavo, por un lado, y por otro lado, también a veces era lugar de chismes y de risas, pero también de cotillos y de malos cotillos también, ¿no?
Claro, claro, había por supuesto, como la vida misma.
Como la vida misma, vamos.
Allá tenía un grupo de vecinas, pues al final se habla, por supuesto.
¿Cuál es la funcionalidad del lavadero como tal?
Bueno, la semana pasada, si recuerdas, ya habíamos estado comentando, ¿no?, cómo habían surgido específicamente estos edificios tan asociados o vinculados a las mujeres, ¿no? Que eran espacios, bueno, que en principio se podían utilizar por cualquier persona, pero que en la práctica básicamente eran espacios muy feminizados, restringidos a mujeres, niños, niñas, y los hombres, pues algunos testimonios cuentan que como mucho, de vez en cuando, acercaban la ropa. Pero salían de allí corriendo rápidamente, no vaya a ser que les hagan hacer algo, ¿no? Entonces, el proceso de lavado tradicional realmente se daba sobre todo gran parte en el hogar y luego había otra parte que se desarrollaba en el lavadero, ¿no? Lo primero y más importante es separar la ropa según color y grado de suciedad, cosa que hoy en día pues cada vez hacemos menos porque tiramos toda la lavadora a veces, ¿no? Y ya está, pero en esa época era muy importante hacer esa separación de la ropa porque iba a recibir un diferente tratamiento. Después se remojaba un poquito para ablandar la suciedad y luego se aplicaba la lejía de ceniza. ¿Cómo se hacía esta lejía? Facilísimo. En casi todas las casas había fuego para calentarse, entonces coges la misma ceniza del hogar del día anterior, colocas la ropa que ya está, las manchas ya reblandecidas, la colocas en una especie de cesto que tiene un agujero debajo, encima pones un trapito, echas las cenizas y vas pasando con un cazo a agua caliente. Echas por arriba, entonces el agua caliente pasa por las cenizas, atraviesa el trapo, atraviesa toda la ropa y chorrea por debajo. Lo recoges, vuelves a echar por encima. Y eso se llama el proceso de colada o gobada. También se llamaba en euskera.
En euskera, sí.
Sí, entonces, eso lo hacías ese proceso varias veces, que servía sobre todo, pues se generaba una lejía orgánica.
Y eso tiene lo que hoy en día conocemos como lejía, pero es una lejía más orgánica, más natural.
Sí, sí, ¿no? En el fondo ese mismo proceso químico, hoy en día pues está ya refinado, lo tienen hecho, pero sigue funcionando la lejía de ceniza, vamos, que cualquiera en su casa lo puede replicar.
Que la ceniza, por ejemplo, se utilizaba mucho para, por ejemplo, limpiar las encimeras de las chapas o de las económicas.
Claro.
También era otra forma de limpiar para que brillase bien la económica.
Claro, además también, sobre todo, interesaba el poder desinfectante.
Eso es.
Que tenía, ¿no? Era
y
una
suelos también algunas veces, ¿eh? Los suelos de las casas también de azulejos.
Para todo.
Se utilizaba también, sí.
Es que la lejía de ceniza era, al final, el único detergente que había en general en toda la casa,
en toda la
¿no?
casa, sí.
Sí, sí, se utilizaba para
y
todo.
Y luego el jabón de pastilla.
Eso ya, más adelante ya empiezan a surgir los jabones de pastilla, efectivamente. Eso. Que muchos eran caseros, que también realizaban las mujeres en su casa,
por
¿no?
Los sebos, los aceites y ese tipo de cosas, ¿no?
Eso es. Pues mira, precisamente se cogía después ese jabón duro y si quedaba alguna mancha un poco difícil de quitar, que no había salido con la lejía directamente, pues ya se frotaba. Y a veces incluso la ropa enjabonada se dejaba un poco al sol, porque el sol tenía el efecto de potenciar esos jabones, ¿no? El poder desincrustante que tenían. Después se le daba otra lavadita y ya se iba al lavadero. Y allí, pues, sobre todo se hacía el proceso de aclarado, se repasaban algunas prendas que igual no habían quedado del todo bien, al momento de aclarar, pues te dabas cuenta y luego ya, pues, se secaba directamente al aire o al sol.
Era un espacio de trabajo, pero también un espacio de vida social, ¿no?
Efectivamente, y era muchas veces el lugar donde las mujeres aprendían a ser mujeres, en cierta época, porque aprendían de otras. Al estar reunidas y segregadas por género, en este caso, pues muchas de ellas aprendían de forma natural lo que era ser una buena mujer, una mala mujer, según los comentarios que decían otras mujeres del pueblo. Claro,
incluso las niñas, que hoy en día no entenderíamos que con igual 8, 9, 10 años estuviesen allí ya limpiando la ropa también, ¿no?
Hombre, a partir de cierta edad les tocaba sí o sí ayudar a sus madres, ¿no?
Y entraban ya en ese proceso también.
Entraban en el círculo.
En el círculo, si te das cuenta.
Claro, al final los lavaderos eran como una reproducción de lo que es la vida social exterior, pero exclusivamente femenina. Entonces ahí pues también se daban ciertas dinámicas entre ellas, ¿no? Pues estaba la que tenía la piedra privilegiada. También se juzgaba, ¿no? Pues la que siempre llega tarde o se le olvida siempre el jabón. Es como la mujer irresponsable, ¿no? Y ahí las niñas pues también aprendían esos códigos de comportamiento o incluso también llegaban a aprender sobre cuestiones sexuales.
Vale.
Porque ¿qué información había en el siglo XIX-XX sobre sexo? Muy poquita.
Muy poca.
no sé, no era algo que se prodigase y la gente lo hablase por las calles, ¿no? No había educación sexual, en muchos casos también no había ni siquiera televisión para ver algo de refilón. Entonces, ¿dónde se enteraban ellas de lo que era el matrimonio, de lo que eran los partos, de cómo se llegaba a todo eso, ¿no? Pues muchas veces en conversaciones que había en ese lavadero entre mujeres que se daban consejos pues para ligar, ¿no? Muchas en los testimonios dicen pues que hablaban de los bailes, de los mozos cuando eran jóvenes. Luego ya pues hablaban de los maridos, de la crianza. Entonces ahí aprendían cosas de las prácticas para su vida cotidiana.
Claro, que en aquellos tiempos las mujeres tenían vetado lo que hoy conocemos como tabernas, bares, las tascas de entonces, ¿no?
Salvo que fueras la camarera.
Eso. O la dueña de la tasca.
O la dueña de la tasca, pero además sí, vetado.
Vetado, pues espacio para hombres.
Y es muy curioso, porque se han hecho también muchos estudios sobre qué percepción había de los lavaderos o qué memoria se tiene de ellos. Entonces, cuando se entrevista a las mujeres usuarias, estas mujeres usuarias nos suelen decir, ¿no? Pues que para ellas, al final ellas recuerdan lo bueno, lo positivo. Sí, el trabajo era durísimo, pero siempre se acuerdan de que se ayudaban unas a otras, de que, bueno, si alguna tiene un problema, pues las demás les socorrían, de que se daban buenos consejos.
Sí, cuando una
de
queda que viuda, por ejemplo, también, ¿no? Echar el cable a la mujer
Eso
viuda.
Es. Eso, eso, las niñas que se han quedado huérfanas y son muy pequeñas para lavar, pues igual se echaban un cable a las vecinas. Bueno, ese tipo de cuestiones lo recuerdan en clave positiva, ¿no? Sin embargo, cuando se les pregunta a los hombres del mismo pueblo, ¿no?, qué recuerdan del lavadero, para ellos no es un espacio que emane buen rollo. Ellos lo recuerdan, más bien, decían que siempre hay un espacio que, bueno, que aquello era un gallinero, que siempre había riñas, que siempre estaban unas tirándose los trastos a la cabeza a las otras y que no se llevaban bien. Entonces dices, joder, qué dos visiones más distintas, ¿no?
Totalmente,
para un mismo espacio.
Sí,
y al final dices, bueno, ¿a quién creer, no? Bueno, para empezar, las mujeres utilizaban el espacio. Los hombres normalmente estaban fuera. Entonces ellos más bien imaginaban, tendían a imaginar qué es lo que pasaba.
Claro, según pasan lo que oyen, ¿no? De fondo y...
Claro.
Y a veces son risas y otras veces eran insultos.
Hombre, alguna
o
bronca habría, no te digo yo que no.
También,
por supuesto que sí, seguro que habría alguna, ¿no? Pero seguramente primaba lo que decían ellas. Al final, bueno, pues son vecinas, tienen que convivir y al final estás ahí, quieres pasar un rato agradable ya que estás haciendo un trabajo duro. Pero ellos, sin embargo, lo que recuerdan son más bien los prejuicios que tienen o los estereotipos de género de su época, de que las mujeres son incapaces de llevarse bien, de que son enemigas de sí mismas. Ellos recuerdan su prejuicio antes que la realidad. Bueno, el chismorreo les preocupaba mucho, claro.
Por eso.
Porque ellos iban a ser objetos de chismorreo. Seguramente.
Que igual por eso se arrimaban de vez en cuando. Aparte que ir al lavadero era un negocio también, ¿no?
Sí, hay algo que también trajo positivo para las... Bueno, positivo. Implicaba mucho esfuerzo, pero también un salario, ¿no? Para las mujeres de las clases más bajas, sobre todo el mundo rural, que era cuando surgen los lavaderos, surge una oportunidad de negocio estupenda. Como comentamos la semana pasada, tardaron más en aparecer los lavaderos en los espacios urbanos. Y cuando surgen, surgen como negocios privados. Negocios que tiene... que se supone que la obra la ha hecho el ayuntamiento, pero que está privatizada. Es decir, al final es una persona que la gestiona, que tiene dinero y cobra por entrar. Entonces está cobrando las clases más bajas de la ciudad para realizar un trabajo ellas mismas, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Que muchas mujeres de los entornos de las ciudades o de los entornos de pueblos grandes, como por ejemplo Salvatierra Gurain o de Vitoria, ¿no?, o de la zona pues, de Amurrio, al final las del entorno ven la oportunidad de negocio. Van a la ciudad. A veces van andando, a veces van en carros o aprovechan el viaje de algún mozo que va a vender allí verduras o lo que sea para que le lleve. Allí cogen la ropa de la gente de las ciudades, les hacen un listado, ¿no?, de todas las prendas que se llevan para que luego vuelvan todas, importante, con la tarifa. Entonces solían ir los lunes o los martes, ¿no?, el principio de semana. Recogen la ropa, luego se vuelven a sus pueblos, se la llevan al pueblo, allí la lavan, hacen todo el proceso de la colada, del lavado, del aclarado, del secado, que ocupa como varios días, son 3 o 4 días de trabajo en total, y una vez hecho toda esa labor, la volvían a la semana siguiente, llevaban la ropa limpia y se llevaban la sucia. Entonces, no es un trabajo que estuviese bien pagado, y era un trabajo durísimo, pero sí que es cierto que a algunas mujeres del mundo rural les permitía salir adelante, o también servía como complemento, como complemento para las familias, ¿no? De, bueno, pues tengo una huerta, vendo unas cuantas verduras, y aparte también pues lavo la ropa, ya que lavo la mía, lavo la de otras personas y me llevo pues algo de dinerito.
Sí, voy a Gurain, voy a Vitoria, vendo el excedente que tengo en el mercado, paso por las X casas que sé que me van a ofrecer pues, esa posibilidad de trabajar, y después vuelta y lo gestiono en el lavadero de mi pueblo, ¿no?
Claro, eso es. Entonces ahí tener un lavadero en tu pueblo, eso te daba cierta ventaja. O incluso también en los baserris. Uh-huh. En zonas de baserri, incluso, pues tenían el lavadero enfrente de casa o cerca, ¿no? Que al final era un pilón con una piedra un poco para sí. rascar. Pero que eso también les permitía a las mujeres de los baserris pues tener ese complemento extra para la familia, ¿no? Entonces también muchas de las mujeres de baserri se bajaban a las capitales tranquilamente a coger la ropa.
Y llegó el momento de esa gran invención que es la lavadora, que al principio era una hélice, ¿no? que se movía.
Mira, aquí te das cuenta realmente, dices, hay cosas menos importantes que se han inventado antes que la lavadora, ¿no? ¿Cómo sí. se nota quién estaba aquí lavando y quién no lo
también.
Hacía, ¿no?
Sí.
Porque, y aparte, esto también es curioso, la primera lavadora, se registra la primera patente de lavadora en Inglaterra en 1690. Siglo XVII,
sí,
¿no?
Sí, no, ¿no?
Y decimos que los lavaderos proliferan en el XIX. Uh-huh. Es decir, ya existía el invento.
Ya existía.
Lo que pasa que, por lo que sea, nadie le importó mucho comercializarlo, hasta que ya empieza a surgir en el siglo XVIII, se mejora, ¿no? Hay una lavadora con tambor giratorio, pero ya sobre todo la primera lavadora eléctrica, que son las que hacen esta revolución, se inventa en 1904.
Y así todo, fíjate, hasta que llegó por aquí, por nuestro entorno.
Pues fíjate, ¿no? Eso sí, era algo que gustó muchísimo, por claro. lo que sea. Le gustó muchísimo ese invento a las mujeres. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se va a popularizar. En la década de los 60 ya es como el objeto así cotidiano y símbolo de modernidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es una absoluta revolución. Uh-huh. Por supuesto, las primeras que tienen lavadora van a ser las mujeres ricas. Pero enseguida ya se va popularizando el invento, se van abaratando y ya nos encontramos un panorama que a mediados del siglo XX, ya la década de los 60-70, ya es un electrodoméstico indispensable en casa.
Ahí también marcaría pueblos que tuviesen electricidad, ¿no? Hasta no llegase la electricidad,
claro, claro.
posibilidades.
Eso es.
Tenemos usuarios de lavaderos hasta hace poco.
Hasta hace dos días.
O hasta los 80, 70, 60... depende de zonas,
claro.
se ha utilizado. Otra cosa es que luego ha sido más residual, ¿no?
Eso es. Claro, los lavaderos, sobre todo su etapa de abandono, empieza con el surgimiento de las lavadoras, ¿no? Mm. Ya las mujeres de clases medias altas, todas van teniendo lavadora, entonces ya nadie quiere meter las manos heladas en invierno en el agua, ¿no? Para aclarar. Desde luego que la lavadora solucionó la vida de las mujeres, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de ciertas clases sociales.
Claro.
Todavía nos encontramos que en esas mismas décadas hay muchísima pobreza. Mm. Y, sobre todo, hay mucha gente que recuerda en los pueblos, ¿no? Cómo los colectivos quizá más marginalizados, ¿no? Fueron los últimos usuarios de esos espacios porque seguían sin tener lavadora, ¿no? Uh-huh. En ese caso, pues muchas recuerdan cómo había gitanas que estaban utilizando pues, los lavaderos de los pueblos todavía. Uh-huh. Era una época en la que ya prácticamente pues, todas estaban en sus casas lavando con la lavadora y dándole un botón, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí se suma un poco también ese factor social de racialización, de marginación, de pobreza, y eso de algún modo va convirtiendo el lavadero, a ojos de esa sociedad privilegiada que ya tiene lavadora, uh-huh. como un espacio también marginal, ¿no?
Marginal.
Como un espacio que no merece la pena conservar. Uh-huh. Entonces ahí vemos ya cómo ya dejan de mantenerse, dejan de usarse poco a poco.
De ahí el declive de alguna manera lo que es la infraestructura del edificio, ¿no?
Ahí
del,
estamos, eso es, ¿no? Eso es. Y no es hasta época ya más bien reciente cuando se empieza a poner en valor esos espacios como un lugar de memoria femenina sobre uh-huh. todo, ¿no? De todas las mujeres privilegiadas, uh-huh. no privilegiadas, las que no se vieron en otro más que tener que usar el lavadero y un poco para poder contar sus vivencias y sus historias.
De hecho, se están realizando muchos homenajes a esas últimas, ¿no? Mujeres que, bueno, que pasaron frío, trabajaron, limpiaron, pero también luego recuerdan ese momento, lo que pasa es que bueno, siempre recordamos lo bueno muchas veces, ¿no? De qué bien quedaba la ropa entonces, ¿no? Y qué bien quitábamos las manchas. Pero bueno, también las telas, los tejidos son otros. Y...
Eso, sobre todo dicen los tejidos. Dicen que las telas de hoy en día que no, que esto no aguanta
ropa
nada.
Ropa blanca, mucha ropa blanca.
La tela buena era la de antes.
Azul marino, era poco... Pero sí es verdad que lo recuerdan con cariño, pero también como muy duro y bueno, muchas el recuerdo de esas reumas, ¿no? Y esas artritis en las manos.
Sí,
y...
sí sobre todo es verdad que al final tendemos a edulcorar un poco el pasado y sí. queremos recordar lo bueno. Y también ellas quieren, a veces cuando se les pregunta... no quieren contar demasiado tampoco, ¿no? Porque fueron momentos duros también, etapas que quizá a muchos niveles fueron muy hostiles para las mujeres, pero sí que prefieren recordarlo con cariño y sobre todo recordar las risas que se echaban con las vecinas, que al final es la parte positiva de
bueno,
todo
pues
eso.
Cuando hay esas recreaciones, esos homenajes, que se recuerde también lo malo, para que no llegue una versión dulcificada
claro.
a la juventud, ¿no? A los chiquis.
En su justa medida, las cosas eso. Pues como fueron.
Lo bueno y lo
buenas
malo.
Y malas.
Hay que verlo un poco todo. Pues Isabel Mellén, un placer. Seguimos con más historias relacionadas con la perspectiva de la mujer. ¿Te parece?
Perfecto, pues aquí seguiremos. Agur Unai.